Y seguimos hablando de Australia, porque el síndrome de acumulación compulsiva o hoarding, como se conoce en inglés, es un problema nacional que afecta a más de 600.000 australianos. Afecta la vida diaria de las personas y sus relaciones personales y a menudo puede conducir al aislamiento, la depresión y la falta de vivienda. Si tuvo la oportunidad de ver el episodio de Insight en SBS esta semana, habrá visto el poder que ejercen las posesiones sobre algunas personas en Australia y las conductas extremas que terminan arruinando sus vidas. Hoy en Hora 3 exploramos qué ocurre cuando las personas dejan que los objetos se apoderen de sus vidas. Investigamos las causas y tratamientos del síndrome de acumulación compulsiva o hoarding con la psicoterapeuta Gabriela Salabert.
En algunas clasificaciones se llama síndrome de Diógenes y otros normalmente las personas lo definen como los acumuladores. Caminan por la calle y ven objetos que pueden llegar a necesitar en algún momento o que le podrían servir a alguien que conoce o que se sienten por alguna razón afectivamente ligados a ellos, entonces tienden a llevárselo a su casa. Les encanta ir a todos los San Vincent, a todos los Salvos y siempre encuentran muchísimas cosas de utilidad. Entonces todo lo que es un precio muy bajo o algo que es gratuito, necesitan acumularlo.
¿Cuáles son los síntomas?
La Universidad de New South Wales está haciendo una investigación muy grande con este tema, donde la edad promedio eran 49 años y las personas carecían mentalmente de la posibilidad de clasificar qué era la prioridad de lo importante y lo no importante. Como que cerebralmente no podían, les causaba muchísima ansiedad establecer una prioridad de qué era lo que necesitaban o no necesitaban. Eso estaba, digamos, alterado en las áreas cerebrales.
¿Y llegaron a una conclusión para explicar la razón de esta situación?
Sí, y por eso se dieron cuenta de que hay un factor genético, por un lado, y hay factores precipitantes, como depresión, separaciones, muertes, que como que activan o anulan esas áreas del cerebro, impactan sobre esas áreas del cerebro y empieza a desarrollarse esto. Por ejemplo, muchos viudos, cuando mueren la esposa, que era la que organizaba y clasificaba todo, y se encuentran con que no carecen de la posibilidad de discriminar entre qué es lo importante, lo que es basura o lo que es relevante para la casa. Y avanza más hacia más o menos los 45, 50 años, donde se empieza a demostrar más intenso, digamos, los síntomas.
No es lo mismo que coleccionar, ¿no? Porque hay gente que puede coleccionar estampillas, por ejemplo, y tiene millones de estampillas.
No tiene que ver. Los coleccionistas, que son, digamos, severos coleccionistas, tienden a tener una, lo que se llama dentro de la patología, más obsesivos compulsivos, tienden a ser muy perfeccionistas, muy obsesivos dentro de, es otra, digamos, presentación, pero tampoco le interfieren, digamos, a la vida de nadie. En cambio, la gente que tiene problemas de hoarding, como acumulan tantos objetos o tantas cosas a su alrededor, por lo general en su propia casa, afecta a la vida de todos los que lo rodean, de los hijos, de sus parejas, incluso de la higiene.
Y el tema es que ponen en peligro a sus familiares y a ellos mismos, porque cuando hablamos de acumular o no poder desprenderse de algo como revistas o periódicos, están incrementando las posibilidades de crear un incendio.
Exactamente. Incendio, toda clase de problemas, porque a veces hasta los baños se quedan con, acumulan con cosas y se tapan las cañerías, las cocinas se llenan de ratas, de cucarachas, porque tampoco se pueden desprender a veces de la basura. También acumulan comida, no solamente, a veces no alcanzan la cantidad de refrigeradores, a veces las alacenas tampoco les alcanza, entonces tienen muchísima comida que se pudre y realmente empiezan a las alergias, empiezan los problemas de salud más graves o una posible intoxicación. Entonces la persona se va avergonzando, empieza cada vez más a encerrarse en sí misma, empieza cada vez a aislarse más de amigos, familiares, para que no vengan a la casa, y termina siendo un aislamiento donde acentúa la depresión o acentúa otros problemas psiquiátricos que puede tener el acumulador. Y también el tema de que la propiedad se ha vuelto tan cara en Sydney y en otros sitios, están pidiendo más ayuda porque, por ejemplo, las personas que hacen esto dentro del programa de housing, al menos en Australia, el problema que tienen es que, supónganse, de 3 dormitorios que les dieron una casa en algún momento, luego les piden de trasladarlos a una vivienda donde hay un dormitorio y ahí entran en crisis porque no se pueden desprender de nada o sienten que no se pueden desprender de nada. Realmente cuando van familiares o amigos a ayudarlos a intentar a salir de esto, se ponen altamente agresivos.
Claro, porque explicabas que hay personas que acumulan objetos valiosos, pero también hay otras que no pueden descartar o desprenderse de un trocito de papel o una simple etiqueta en una fruta, por ejemplo.
Exacto.
¿Qué es lo que experimentan las personas cuando están en esta situación?
Muchísima ansiedad. Es como si a uno le hicieran tirar las fotos de la infancia o no sé, la documentación. O sea, experimentan muchísima ansiedad y es inexplicable para la gente que los rodea, pero el que sufre esta enfermedad le encuentra un sentido a eso. Saben por qué esas dos cosas están juntas. Cosas que para uno no tienen relación, digamos, porque un libro fantástico está con ropa de niños y en el medio de la basura. O sea, pero ellos le prestan un sentido.
Y es muy fuerte porque aun cuando las autoridades amenazan con llevarse a sus hijos, por ejemplo, en el caso de una familia joven o cuando saben que les puede costar su propio matrimonio, muchas de estas personas no pueden dejar de llenar sus casas con objetos.
Exactamente, es así. He de decir que en mi experiencia clínica en Australia me han tocado muchos casos. El Departamento de Servicios Comunitarios, que se ocupa de menores, no ha tenido la actividad, la inspección que realmente tendría que tenerlo. Hay muchísimos niños que se han criado y se han quedado bastante traumatizados con padres así. Yo he tenido casos donde pacientes míos han llamado al departamento para decir mi esposo, mi esposa está con esto y realmente no es sano que mi hijo se esté criando en ese ambiente, no encuentra nada, todas las cosas de los colegios se pierden, todos los objetos es como, ¿no?, vivir en medio de la basura. Y le han contestado, bueno, que elijan una pared y en esa pared dejan todos los objetos de ellos personales los días que van a esa casa. O sea que este tipo de programas, como otro tipo de programas que están habiendo, no solo sirven para la comunidad que se enteren que sus amigos, sus familiares sufren realmente de un problema psiquiátrico que va más allá de ser desordenado o querer tener cosas, sino que también para que las autoridades tomen un poco más seriamente el impacto en la familia. Es muy, muy deprimente sentir cómo sus familiares van realmente deteriorándose, ¿no?
¿Qué tipo de ayuda podemos ofrecerles a familiares o a personas que estén experimentando esta situación?
Hay algún par de medicaciones que las personas están reaccionando bastante bien y después hay programas de terapia que son específicos y también hay organizaciones como San Vincent de Paul que tienen programas de ayuda donde van directamente a las casas. Un terapeuta, digamos, con un psicólogo especializado, con un asistente social especializado, lo acompañan a la persona a ir haciendo estas selecciones y a ir como apoyo emocional y práctico para ir desprendiéndose de algunas cosas en caso que realmente tenga que ser una mudanza inevitable. O sea que San Vincent de Paul tiene un programa muy bueno y hay programas específicos que están habiendo en algunos servicios de salud. Nuevamente la Universidad de New South Wales ha hecho una investigación bastante grande con más de 120 personas que tienen este problema y ellos también están teniendo en sus clínicas de psicología algunos programas de esto y es una cuestión de que las personas se acerquen y pidan ayuda porque entre la medicación, la ayuda psicológica y la ayuda práctica que empezaron a dar las organizaciones puede haber un avance bastante bueno.
Psicóloga Gabriela Salabert, muchísimas gracias por hablar con Hora 13 en Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes.